los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley para detener el flujo de dinero al régimen cubano. Se eleva a 2.280 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Multan a periodistas independientes y a defensores de los derechos humanos que informan sobre la realidad cubana. Trabajadores por cuenta propia expresan incertidumbre ante el impacto de la pandemia en Cuba. Comienzan varias ciudades estadounidenses a implementar reformas en departamentos de la policía. Súmase Colombia al pedido de extradición del empresario Alex Saab Morán, señalado como testaferro del régimen chavista de Venezuela, y asigna a Estados Unidos más de 1.000 millones de dólares en ayuda humanitaria a países que encaran los efectos de la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -27 grados Celsius en La Habana, tiempo de tormenta, cielo cubierto, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Parte de la noche continuará también con más lluvias dispersas. En noticias de Cuba, 3 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley para defender el flujo de dinero al régimen cubano y detenerlo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los senadores republicanos Rick Scott, Ted Cruz y Marco Rubio presentaron el proyecto de ley titulado Detener las ganancias del régimen cubano, el cual les requerirá al Departamento de Estado publicar la lista de países que tienen contratos con el régimen cubano para su programa de misiones médicas y que considere esto como un factor en la clasificación del país en el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado. En un comunicado, el senador Scott dijo que Cuba está traficando profesionales de la salud y ahora utiliza la pandemia del coronavirus para obtener ganancias a expensas de estos médicos. Según el comunicado, el régimen cubano gana aproximadamente 7.000 millones de dólares anuales exportando sus servicios profesionales, incluidas las llamadas misiones médicas. Por su parte, el senador Ted Cruz dijo que el régimen cubano tiene mucho tiempo alistando médicos cubanos para enviarlos a trabajar por todo el mundo. Señaló que las misiones médicas parecen gestos de buena fe, pero realmente son usadas para llenar los cofres que financian la opresión del pueblo cubano. Los senadores señalaron que las misiones médicas son una de las mayores fuentes de ingresos de la dictadura cubana, pero rara vez, si alguna, le pagan un salario digno a los profesionales de la salud a quienes obligan a trabajar en el extranjero. Por su parte, el senador Rubio señaló que de manera consistente él ha expresado su preocupación por la práctica explotadora de la dictadura de Díaz-Canel y Castro de usar a médicos cubanos para sus llamadas misiones médicas, las cuales constituyen una forma de trata de personas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
De otra parte, el gobierno cubano debería reconocer la utilidad de los emprendedores que usan las redes sociales para potenciar sus negocios en vez de criticarlos y perseguirlos. Así opinan en la isla activistas relacionados con la economía y la computación. Amado Gil informa.
Si hay algo de lo que se puede hablar en Cuba durante la pandemia del COVID-19, es de la relevancia que ha adquirido el uso, aunque aún limitado, de las redes sociales para la compra y venta de artículos y para muchos otros servicios. Al punto que obligó al gobierno a publicar en su página oficial Cuba Debate un artículo bajo el título de Compraventas Online, los huecos negros del comercio en Cuba.
¿Por qué? Porque el gobierno tiene que controlarlo todo, tiene temor.
A esta opinión de la periodista Miriam Leiva sobre el porqué de la arremetida del gobierno contra las ventas online, se unió también desde La Habana la del desarrollador en aplicaciones móviles, Osbel Álvarez.
Aquí le tenemos miedo a los negocios privados, a las pequeñas y grandes, a las pequeñas y medianas empresas. O sea, cuando le des ese negocio a un particular, le estás dando el control de un mercado que está emergiendo en estos momentos en Cuba, que se ha demostrado en el mundo que es uno de los mercados que va a seguir de aquí en adelante.
De acuerdo a Cuba Debate, las ventas online en Cuba es una práctica que cobra fuerza en el país, pero que desde hace años combina lo permitido con lo ilegal sin mayores contratiempos.
Se ha demostrado que esa eficiencia de ellos choca con la ineficiencia del gobierno. Una vez más, hicieron con mucho rimbombancia las compras por internet y ha sido un fracaso extraordinario.
Según Leyva, el gobierno, en vez de criticar y perseguir, debiera utilizar esa fuerza emprendedora para desarrollar eficiencia en los negocios.
Sería genial, pero no lo van a hacer, seamos realistas, no lo van a hacer. Un particular coge un negocio de este tipo y al momento coge a tres gente que están haciendo dinero con su moto, por ejemplo, alquilando el carro, y al momento tiene una flotilla de mensajeros que eso es descomunal. La pregunta está, ¿cuán leal son esos mensajeros?
A la falta de voluntad humana se une la ausencia de un marco legal para el crecimiento del negocio privado en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aseguran que mientras se agrava la situación económica en Cuba, en La Habana la vida es mucho más difícil. ¿El por qué? La información nos la trae José Luis Ramos.
La situación de Cuba, ya de por sí mala, profundizó su crisis en las últimas semanas, y la situación de los habaneros, cumplidos 3 meses de confinamiento, podría deteriorarse aún más, según Miriam Leyva, periodista dedicada a los temas de economía.
El desabastecimiento de La Habana, que ya venía produciéndose en todo este periodo, se ha ido incrementando, pues sencillamente ha hecho crisis, y a principios de este mes de junio, y todavía, vemos que los mercados agropecuarios estatales, que es donde se supone que estén surtidos para que la gente de los barrios puedan comprar los alimentos, pues están absolutamente desabastecidos.
La Habana no tiene agricultura propia ni posibilidades de abastecer a sus habitantes mediante la agricultura urbana, suburbana, parcelas, patios y microindustrias, señaló Leyva.
El plan aquí en La Habana es hacer industrias locales como en el resto del país, hacer huertos, pero tenemos que tener en cuenta que las condiciones de la ciudad de La Habana no son para eso.
Y la insuficiente producción en todos los renglones se mantendrá mientras los campesinos continúen bajo estrictas limitaciones, precios muy bajos, demoras e impagos de sus cosechas, así como restricciones a la comercialización directa, afirmó Leyva.
Con la agravante de que las tiendas de venta en divisa, pues estamos viendo lo desabastecida que están y las necesidades que tienen los cubanos, y en la capital eso todavía se agudiza.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablando del coronavirus, a 2.280 personas asciende hasta ahora la cifra de contagiados en Cuba, con 7 nuevos casos positivos reportados en las últimas horas por el MINSAP. Los 7 nuevos casos, 5 mujeres y 2 hombres, son una vez más de La Habana, 5 de ellos fueron contacto de casos ya confirmados, y en los otros 2 no se precisa la fuente de infección. De las 389 personas que están ingresadas, el MINSAP da cuenta de un paciente en estado crítico y 4 en estado grave. De acuerdo con el reporte, no hubo fallecidos en la última jornada, por lo que se mantiene en 84 el número de muertes, y hubo 5 altas médicas en las últimas horas, para un total de 1.999 recuperados. Y en Cuba se prepara para el comienzo de la desescalada de la pandemia del coronavirus, pero el régimen castrista aprovecha las circunstancias y anuncia nuevas medidas que no benefician a la población y buscan centralizar aún más el control económico de la isla. Luis Guardia con los detalles.
El Hotel Velasco de la ciudad de Matanzas, el Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín. Todos esperan la llegada de la fase 3, la llegada del turismo a la isla comunista.
Solo permitiremos en una tercera fase lo que está establecido internacionalmente por muchas aerolíneas, que es hasta 2 maletas.
Pero las cosas han cambiado. El primer ministro castrista lo anunciaba. Solo se permitirá la entrada de 2 maletas por pasajeros cuando se normalicen las operaciones. El aeropuerto de Miami. Desde aquí, cada día viajaban cientos de pasajeros a la mayor de las Antillas. Ante la carencia de productos de todo tipo, el poder salir al exterior era una forma de los residentes de abastecerse. Otros veían un negocio que el propio Marrero Cruz dice que es ilegal.
Algunas personas viajaban también con determinados fines comerciales, que por cierto no son legales, pero nosotros no podemos estimular nuevamente eso.
Muchos cubanos en la isla montaban especie de tienda de ropas con productos que compraban en el exterior o eran llevados a la mayor de las Antillas por las llamadas llamadas mulas, pero el régimen castrista no veía esta actividad con buenos ojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, periodistas independientes y activistas de la sociedad civil cubana son multados y acusados por dar a conocer la realidad que se vive en la isla durante la pandemia del COVID-19. Al respecto, Ricardo Quintana recogió los testimonios de los periodistas independientes Enrique Díaz y Vladimir Turro, de Producciones Patria, penalizados por el decreto 370.
Dos periodistas de la agencia independiente Producciones Patria en La Habana. Dos casos representativos de la hazaña con que actúa la policía política cubana para callar voces en tiempos de COVID-19.
Es lamentable de que el gobierno esté actuando como está actuando en contra de nosotros, cuando en realidad la prensa independiente cubana lo que hace es mostrar la verdad y mostrar la realidad, pero somos víctimas y estamos bajo el ojo del régimen y estamos sufriendo de la forma más cruel la represión.
La prensa independiente ahora mismo está haciendo un periodismo, diríamos que un periodismo de guerra. Estamos constantemente asediados, somos constantemente detenidos, estamos siendo sometidos a allanamientos en nuestras viviendas, arrestos arbitrarios, decomiso de nuestros equipos de trabajo.
La difusión de falsas noticias es el supuesto delito de todo cubano que divulgue la realidad de su país, para criminalizar la difusión de una realidad factual. Multas, actos represivos e interrogatorios que en ocasiones son extensivos a la familia. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Emprendedores privados cubanos se enfrentan a la incertidumbre tras los cierres causados por la pandemia y sin un rescate financiero será muy complicado reabrir sus operaciones. Tomás Cardoso nos amplía.
La hoja de ruta para la reapertura del país expuestas por las autoridades cubanas no contempla una ayuda financiera a los negocios privados afectados por la pandemia, alerta el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí concluyen que se encuentran desamparados y ante la incertidumbre y sin un rescate financiero no podrán reabrir sus operaciones. El primer ministro Manuel Marrero recomendó a los que rentan hostales y habitaciones en La Habana que deben ahora apostar por el turismo nacional, opción que no es viable, según la rentadora de Nuevo Vedado, Rebeca Monzú.
El que tiene dinero aquí, que es algunos músicos y algunos pintores, muy poca gente, no van a casas particulares. Ellos van a los hoteles. Yo voy posiblemente a liquidar mi licencia. Aquí no va a venir turismo.
Pedro Acosta, que junto a su familia administra la Paladar Doña Ceci, dice que gracias a las remesas que recibe, ha logrado soportar el cierre del restaurante.
Hay personas que ya pienso jamás podrán abrir su negocio. E incluso hay algunos que han tenido que vender algunas de las cosas de sus medios de producción para poder subsistir.
Desde el municipio Plaza, Pedro Luis García, que vende libros, cuenta que hasta ahora solamente le aliviaron el pago de la licencia.
Yo no me siento respaldado por nadie ni por nada. Estamos los trabajadores por cuenta propia viviendo un limbo y estamos a la deriva, sin un respaldo económico. Estamos completamente desamparados.
Antonio Fon es bicitaxista en Centro Habana y muchos de sus compañeros de trabajo no estaban preparados para la crisis.
La gente está en una situación bastante caótica y crítica. Esto ya más nunca es igual. Esto va a ser un destrozo total.
En Caibarí, en Villa Clara, Rafael González operaba un restaurante de 20 sillas y la pandemia lo dejó sin dinero.
Yo pienso que sea muy difícil yo recuperarme. ¿De a dónde vamos a sacar los recursos para trabajar si todo es ilegal? Prácticamente todos los negocios han vivido de la bolsa negra.
Y en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, expresa que ante la falta de un mercado mayorista para ellos, será muy difícil regresar a la normalidad.
Se está viviendo hoy en día una situación de mayor persecución contra el trabajador por cuenta propia. Los negocios no van a poder abrir en la calle con un bulto que sea un poco sospechoso para la policía y te para, en la mayoría de los casos te lo decomisan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el preso político Michael Herrera se encuentra sin recibir la adecuada atención médica mientras su salud se deteriora en la cárcel para enfermos de VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. Su primo, el activista Joel Parsons, quien hizo la denuncia a Radio Martí, dijo además que a Herrera le fueron suspendidas las llamadas telefónicas.
Me llamó un muchacho de los que está preso ahí con él, me dijo que me llamó encargado por él, me dijo que necesitaba Rosefin, que no tenía, y que parece que era bueno un medicamento que él necesita para su enfermedad o para la infección que tiene. Yo le pregunté que si ahí no tenían, me dijo que ahí no tenían nada, me dijo, padre, aquí no tienen nada, aquí lo tienen tirado él ahí, que posiblemente a ellos les interese más que vaya para Honduras. ¿Tú sabes a lo que me refiero cuando te digo Honduras? Así me dijo, porque parece que no tenía libertad bien de hablarle. Uh-huh. Honduras quiere decir para lo hondo, que se muera, que le pase algo, ¿no? Que lo tienen tirado ahí, que no le interesa y que no lo están atendiendo bien. Y me dijo, Michael, me dijo que tú sabías lo que tenías que hacer con esta información. Y yo le dije que sí, claro, que yo sabía lo que tenía que hacer. Lo tienen tirado ahí, porque lo tienen sin atender, lo tienen mal. Y esa gente que nos negaron el cambio de medida diciendo que tenían las condiciones en la prisión para atenderlo, y al final lo que lo tienen es tirado ahí pudriéndose. Él está en la prisión de William, ¿no? Acepta normal. Eso es un hospital, una prisión hospital, ¿eh? Me dijo un muchacho que tenía furunculosis, que eso eran unos granos grandes con humor, que tenía que estarlo limpiando y eso todos los días. Que tenía fiebre, toda esta semana le ha dado fiebre. Y que le quitaron el teléfono, que no lo dejan llamar, no me dijo la razón. Tenía los CD4 en 44, que eso es como decir al 7%. Los CD4 es como decir la terminología de la defensa, ¿no? La defensa es súper baja.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
6:16, un vistazo a Matanzas, 25 grados Celsius, también cielo cubierto con tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 9 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el Departamento de Salud de la Florida ha confirmado este miércoles 2.610 casos adicionales del COVID-19, para un total de 82.719 contagios a nivel estatal. Las autoridades de salud de la Florida anunciaron otras 25 muertes, elevando a 3.018 los fallecidos a causa de la enfermedad. El condado Miami-Dade confirmó 532 casos adicionales de COVID-19, lo que eleva a 23.273 los infectados. Con las muertes de otras 3 personas, el condado suma ahora 850 decesos, las cifras más altas de la Florida. Y el incremento de los casos por el COVID-19 tras la reapertura en la Florida ha arrojado en el sur un pronóstico reservado en el estado. Al respecto, José Pernalete nos trae las declaraciones de los alcaldes de la ciudad de Miami y del condado Miami-Dade sobre la situación que se atraviesa al reabrir la región tras la cuarentena que se observó en los últimos meses.
Luego de que las personas lograron regresar a las playas y reabrieron locales no esenciales en el sur de Florida, las cifras de contagio por COVID-19 se han incrementado por encima de los promedios más altos registrados durante la pandemia.
Si ese número se escala o se eleva a un nivel al cual hay una crisis en los hospitales de capacidad, eso cuando es posible podríamos considerar una implementación de orden de quedarse en casa.
Francis Suárez, alcalde de la ciudad de Miami, observa con preocupación este incremento de cifras. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, descartó un cierre de negocios reabiertos por el alza de estas cifras.
No vamos a cerrar la economía de nuevo porque los números de pruebas positivas cambian un poco en solo unos días. Lo que vamos a hacer es asegurar que todos están siguiendo las reglas.
Desde esta jurisdicción se registra un incremento de pacientes en los hospitales, pero aún no compromete la atención sanitaria.
Eso es porque se están llevando a los pacientes de los nursing homes a los hospitales rápidamente.
En Miami también inquieta un cierre económico en medio de una actividad productiva casi paralizada.
Y obviamente no estamos en el mismo lugar que estábamos hace meses cuando estábamos en una economía que estaba vibrante. Ahora estamos en una economía que está quebrada.
Entes, José Perralete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dado a conocer en un comunicado de prensa la asignación de fondos por más de $1,000 millones para ayudar a gobiernos y organizaciones internacionales a combatir la pandemia del coronavirus. Esa cifra incluye más de 22 millones para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con vistas a la seguridad y el incremento de las restricciones en la frontera estadounidense, para evitar así la inmigración ilegal en el contexto de la crisis por el COVID-19. Entretanto, el gobierno de los Estados Unidos ha acordado con México y Canadá extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en sus fronteras, tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países, informa la AFP.
Las restricciones al tránsito terrestre entre México, Estados Unidos y Canadá se extenderán por 30 días más debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La Cancillería mexicana y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunciaron casi en simultáneo el martes que sus fronteras con Estados Unidos permanecerán cerradas a los cruces no esenciales hasta el 21 de julio. México aseguró que ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en la región fronteriza, mientras que Trudeau confirmó que Washington y Ottawa acordaron renovar la restricción sobre la frontera binacional de 8.900 kilómetros, la más larga del mundo. Antes de la pandemia, el cruce promedio de bienes y personas por la frontera entre Canadá y Estados Unidos ascendía a 1.700 millones de dólares diarios y unas 400.000 personas respectivamente. El intercambio comercial entre México y Estados Unidos ascendió a 576.777 millones de dólares en 2019, unos 1.580 millones diarios según datos del gobierno mexicano. Los tres países son socios del TLCAN, un acuerdo comercial vigente desde 1994 y que será reemplazado a partir del 1 de julio por el remozado T-MEC. El cierre parcial ha provocado una caída de más del 95% en el tránsito de personas, según cifras oficiales canadienses, aunque el intercambio comercial permanece sin cambios. México y Estados Unidos se encuentran entre los países más afectados por el nuevo coronavirus en América, junto con Brasil y Perú.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado este martes el nombramiento de la contraalmirante Yvette M. Davis para el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Sur de Estados Unidos, con sede en El Doral, la Florida, y de esta manera se convierte en la primera hispana en ocupar tan importante posición en las filas castrenses. Antes del nombramiento, la oficial dirigía el onceno grupo del ataque, que encabeza el portaaviones Nimitz. Con anterioridad, Davis también había sido la primera hispana en comandar un buque de guerra. En 2008 recibió el premio Las Primeras de la Organización Nacional Latina como la primera mujer hispana en comandar un buque de guerra en la Marina de los Estados Unidos. Y varias ciudades en el país, hablo de Estados Unidos, comienzan a realizar reformas en su departamento de la policía. Laura Sepúlveda preparó este informe sobre algunos de estos cambios que se implementarán en ciudades como Nueva York y Atlanta.
En las últimas horas, el comisionado de policía de la ciudad anunció la abolición de la unidad anticrimen, uno de los grupos sobre el cual pesan más denuncias y al cual pertenecía el agente involucrado en la muerte del afroestadounidense Eric Garner en 2014.
Efectivo inmediatamente, haremos la transición de esas unidades, aproximadamente 600 personas en toda la ciudad, a una variedad de tareas que incluyen la oficina de detectives, la policía de vecindario y otras tareas, porque esta es la vigilancia del siglo XXI, inteligencia, datos, rastreo, video.
La decisión llega en un momento en el que las cifras generales de delincuencia han caído en 1,5% con respecto al año anterior, pero delitos de alto impacto social como el homicidio han aumentado en 25%, hurto en 47% y hurto de autos en 64% según cifras oficiales. La decisión de reformas es también ordenada en Atlanta por su alcaldesa tras la muerte de un joven de 27 años afroestadounidense quien se resistió a ser detenido y hurtó una pistola taser de los agentes. Uno de los policías le disparó entonces con un arma de fuego y lo mató.
Está muy claro que nuestros policías deben ser guardianes dentro de nuestras comunidades.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade aprobó el martes una medida presentada por el comisionado Esteban Bobo, instando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, a que declare al Frente Sandinista de Nicaragua como una organización terrorista. En Twitter, Bobo agradeció la aprobación de su propuesta y dijo que el condado Miami-Dade apoya la libertad que quiere la gente de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua está encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ambos del Frente Sandinista. Y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional eligió este martes a Gail Manchin como su presidente para el periodo 2020-2021. Los comisionados de la entidad también eligieron a sus dos vicepresidentes, Tony Perkins y a Nurima Bargayab, en una muestra de colegialidad y apoyo bipartidistas para el nuevo presidente. Los comisionados optaron por celebrar las elecciones abiertamente en lugar de seguir el procedimiento habitual de votación anónima. El tema de Cuba y las violaciones de los derechos a la libertad de culto ha sido uno de los temas de la comisión en sus informes anuales, e inclusive pidieron a la Embajada de Estados Unidos en La Habana que suspendieran la visa estadounidense a la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba, del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego. Y a las 6:24, un vistazo a América Latina. En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la reestructuración de otro partido de oposición, Primer Justicia, mientras que Nicolás Maduro exige a sus seguidores activarse para un nuevo proceso electoral. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
El partido Primero Justicia, liderado por Julio Borges, encargado de las relaciones internacionales del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, es ahora la nueva víctima del Tribunal Supremo de Justicia que controla el régimen de Maduro. Esta decisión de despojarlos de su tarjeta electoral e imponerle una dirección para su reestructuración se registra a menos de 24 horas de que también el Tribunal Supremo de Justicia impusiera la separación de la directiva del Partido Acción Democrática. Para Enrique Capriles, ex candidato presidencial y militante del partido Primero Justicia, no es una sorpresa lo que está ocurriendo.
Yo creo que aquí el gran dilema que tenemos es entre los que queremos seguir luchando, los que queremos, los que nos negamos a tirar la toalla, y quienes hoy, por múltiples razones, se sienten cansados, agobiados, desesperanzados, que está la gente lo que quiere, el régimen empujando para que usted tire la toalla.
Este martes en la tarde, Nicolás Maduro exigió a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela presentar en una semana la propuesta de candidatos a diputados para la Asamblea Nacional.
Vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones y tenemos la oportunidad ya de sacarnos de encima a Ramos Alú, a Julio Borges y a Guaidó. Y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos de encima a esa gente? Con el voto nos lo sacamos de encima y los despachamos. ¡Que se vayan! ¡Le sacamos la tarjeta roja!
A la Unión Europea, que declaró que la imposición del nuevo CNE y sentencia contra AD crean obstáculos adicionales para la resolución de la crisis en Venezuela, Maduro le dijo, no se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y Colombia se ha sumado al pedido de extradición de Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro por lavado de activos. Jorge Reyán amplía.
La justicia colombiana llamó a juicio a Alex Saab por lavado de activos. La fiscalía colombiana acusó al empresario Alex Saab de ser testaferro de Nicolás Maduro por lavado de activos, delito por el que fue capturado el pasado viernes en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos. La fiscalía continúa con las acciones tanto de extinción de derecho de dominio como de las investigaciones en etapa de indagación, dijo Marta Mancera, vicefiscal colombiana, a tiempo de reiterar que para ellos la actividad judicial continuaría a pesar de que él no se encuentre en territorio colombiano.
En Colombia continuamos con las acciones penales y las acciones de extinción del derecho de dominio. Lo que podemos decir es que una vez se produzca o se decida sobre el eventual extradición hacia los Estados Unidos, nosotros entraremos junto con nuestra oficina de asuntos internacionales a hacer lo propio para la colaboración que requerimos para continuar con el juicio oral que tenemos en Colombia.
Por su parte, el procurador general de Cabo Verde, José Lambín, confirmó que en su país hay un proceso de extradición contra Saab. Por su parte, el abogado defensor de Alex Saab, José Manuel Pinto Monteiro, anunció que apelará a la decisión de la justicia de Cabo Verde de someter a prisión preventiva al empresario colombiano acusado de ser el mayor testaferro de Nicolás Maduro. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en Latinoamérica porque es el epicentro de la pandemia del COVID-19 y donde en las próximas semanas se espera un aumento importante de casos y de muertes. Registra una tendencia preocupante. En la transmisión de zonas fronterizas, ha dicho el martes la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informa la AFP.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el martes sobre un posible aumento de casos y muertes en las próximas semanas en América Latina, epicentro de la pandemia de COVID-19. Si bien la mayoría de infecciones en la región son reportadas en las grandes ciudades, donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión, nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas. La directora mencionó un pico en las zonas limítrofes entre Haití y República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua, Guyana Francesa, Brasil, Guyana y Surinam, así como en la región amazónica entre Venezuela, Brasil y Colombia, también en las áreas fronterizas entre estos últimos países y Perú. Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante. Creo que la epidemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella. La región reporta 81.000 muertes y casi 1.700.000 contagios. Brasil concentra el 23% de los casos y el 21% de estos fallecimientos. En las últimas tres semanas, la OPS ha visto un aumento muy importante de los contagios, que relacionó con la pobreza y la economía informal, que hace difícil mantener las medidas de confinamiento, pues muchas personas tienen que salir diariamente a conseguir alimento. Aún así, el organismo elogió las medidas de distanciamiento social adoptadas por la mayoría de los países en marzo y abril, que creen redujeron la velocidad de la transmisión. Para reanudar las actividades, la OPS recomendó hacerlo en fases con un sistema para diagnosticar, detectar y aislar los casos, así como cumplir las pautas de higiene y separación entre las personas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de información a través de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción: Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción: Patricia Martínez. Edición: Jorge Jauregui. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba porque varios integrantes del movimiento de arte independiente San Isidro han sido arrestados en las últimas 24 horas en La Habana. Entre ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, Claudia Genluy, Michael Castillo, El Osorbo y la curadora de arte Ana Meli Ramos. La actriz Iris Ruiz, quien hizo la denuncia a través de Radio Martí, precisó que tres de ellos se encaminaban a la Fiscalía Militar para presentar la denuncia por una golpiza que recibieron Alcántara, El Osorbo y Ramos el pasado 12 de junio en la Unidad Policial de Cuba y Chacón, en La Habana.
Por la mañana se comunicaron con nosotros, habían amanecido sitiados por la patrulla 608 con policías y algunos agentes vestidos de civil en las esquinas de la casa. Estuvieron, bueno, toda la mañana hasta que Luis Manuel ya decidió salir junto con Claudia. Y así nos mantuvimos en contacto hasta que ya no se pudo contactar más, ya se conectaron los teléfonos. La comunicación con nosotros era que cuando ya no estuvieran más comunicados es porque se los habían llevado. Y ellos estuvieron en la calle aproximadamente como 40 minutos. Por otra parte, desde la tarde de ayer, a las 6 de la tarde, ya no se sabía el paradero de Michael Osorbo, o sea, Michael Castillo, que es su nombre, el rapero. Y bueno, de Michael todavía no tenemos noticia ninguna. Por otro lado, estaba sitiado también Michelle Matos, que tiene todavía puesta la posta fuera de su casa, por el agente Santos y policía. Estaba también Ana Melis, que vive en un edificio, Ana Melis Ramos, también se comunicó con nosotros. Quedamos en que ella salía para la calle comunicándose, y así lo hizo a través de Camila Lobón, quien nos reporta que iba hablando con Ana Melis, cuando Ana Melis le dice que hay un lava rojo, le da la chapa del lava, un agente de la seguridad se baja y le quita el teléfono, y ya a partir de ahí no se sabe más nada de Ana Melis tampoco. Bueno.
Y los opositores cubanos Amaury Pacheco, José Daniel Ferrer e Iván Hernández Carrillo participaron de una rueda de prensa de Cuban Prisoners Defenders para reclamar el fin de la violencia policial y alertar sobre la crisis alimentaria en la isla. Carmen María Rodríguez informa.
La organización sin fines de lucro Prisoners Defenders, que vela por la situación de presos políticos, ofreció rueda de prensa virtual por el decreto ley 370 y su aplicación en Cuba. Durante la rueda de prensa, el omnipoeta Amaury Pacheco del movimiento San Isidro dijo que dentro del marco de los derechos para el pueblo cubano se lanzaba una iniciativa conocida como No Violencia Policiaca.
Y desde hoy ya nosotros estamos lanzando esta campaña, aprovecho la oportunidad, que se llama No Violencia Policial.
También presente en el encuentro virtual, el opositor José Daniel Ferrer, quien alertó sobre la precaria situación alimentaria en Cuba.
Y más cuando Cuba en estos momentos vive nuevamente, profundiza en nuestra nación una terrible crisis en lo económico, que acompañada ya a la larga crisis que vive la nación en todos los sectores, en todas las cuestiones que afectan afectan a la nación, que afectan a la población, amenazan con una hambruna descontrolada, es decir, de consecuencias que pueden ser muy duras, muy profundas, muy catastróficas.
Los derechos sindicales fueron representados en la rueda de prensa de Prisoners Defenders por el sindicalista Iván Hernández Carrillo, quien le hizo un llamado de ayuda y solidaridad a la comunidad internacional.
Y estamos exhortando a la comunidad internacional a que se solidarice con la oposición sindicalista, independiente, periodista, que son objeto ahora mismo de abusos y maltratos.
Dentro del marco de Prisoners Defenders, se resaltó cómo el régimen de La Habana emplea la situación del COVID-19 para reprimir a las voces independientes en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, preguntó a la Asamblea Nacional de Cuba si brindará algún tipo de amparo a la integridad física y moral de los ciudadanos que presentan solicitudes a esa entidad. Jaxi Cires, vocero y asesor legal del Observatorio, dijo a Radio Martí que la nota entregada el lunes al Parlamento cubano también aborda el Decreto Ley 370.
La nota de nuestro director ejecutivo va dirigida al secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el diputado Homero Acosta, que es quien los reglamentos de la Asamblea establece como persona que debe atender las quejas y solicitudes que llegan a ese órgano legislativo. La nota plantea dos cuestiones principales. La primera es saber el estado de la tramitación de al menos dos solicitudes que han presentado ciudadanos cubanos para que se revise la constitucionalidad del Decreto Ley 370. Y el segundo punto, la segunda cuestión, tiene que ver sobre si la Asamblea puede brindar algún tipo de amparo a personas, a ciudadanos que ejercen ese derecho de queja o de solicitud y que después pueden ser víctimas de actos represivos, tal como ocurrió en los primeros días de mayo con una de las personas que precisamente presentó una de las solicitudes de revisión de la constitucionalidad de algún artículo del 370.
A propósito del Decreto Ley 370, regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla y bajo su letra han sido multados activistas y periodistas independientes que han divulgado a través de la Internet la realidad que vive el cubano de la isla. Y la activista Juana María Santo fue detenida dos veces el lunes, supuestamente por poner carteles en reparto del municipio San Miguel de Padrón en La Habana, acción que ella niega. Santos, quien integra el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que al ser liberada el martes, tras 24 horas de arresto, le informaron que se encuentra bajo investigación.
Fui detenida sobre las 9 de la mañana, que me montaron en un carro de patrullero, el día 15, el lunes. Me dejaron un papelito, el que tenía que presentarme a la oncena, pero yo me tomé unos minutos y no fui, y vino rápidamente la patrulla cuando fui a buscar el pan y me montaron a la puerta, que me dieron un golpe y me llevaron para la estación de policía. Nunca me dijeron por qué. Y a rato fue que me dijeron que yo había puesto unas pegatinas y había puesto unos carteles, cosa que yo no había hecho. Pegatinas, lo pusieron el Piboné y las Piedras. Es aquí el San Miguel del Padrón, que hasta hoy, yo que soy opositora, nunca me he enterado. Para mí eso es una mentira de ellos. Me soltaron a los 30 minutos prácticamente. Llegué a mi casa rápidamente y a los 15 minutos de nuevo vino a la patrulla, me volví a recoger y me dejó hasta el otro día a las 11 de la mañana, hasta ayer, 24 horas. Y me dijeron ellos que estaba bajo investigación por el tema eso de los carteles. Y yo le dije que no cometió ningún delito, que si tengo que ponerlo, lo pongo, ¿entiendes? Pero hasta ahora yo no lo he puesto, no me puede a mí sancionar por una cosa que no he hecho para la oncena ni la fe. También sí, directo para los calabozos, también del padrón. Sí, estaba bajo investigación a saber si por fin yo había puesto cartera, porque había un video que decía que me habían visto a mí, yo le pregunté. Yo que me enseñaran el video porque yo no estaba. Ellos van a seguir investigándome, que cualquier cosa ellos me mandan una nueva citación. Mi esposo es preso político, yo soy la esposa de un preso político, que es el Rodríguez. Y yo soy activista de los derechos humanos y por eso es que me están reprimiendo ahora.
Tres entidades, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, el Instituto Político para la Libertad y Demo AMLAT, llevarán a cabo mañana jueves a las 7 de la noche a la hora de La Habana el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba. Participarán Sara Cubas, Kirenia Flores y Camila Costa. Kirenia Flores de la Red Defensora explicó a Radio Martí los temas que se van a abordar.
Aquí dialogaremos sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba, analizaremos la situación de la mujer cubana en estos tiempos, en este contexto de COVID-19, cómo esta situación epidemiológica que no solo afecta a Cuba, sino al mundo entero, incide en la problemática de la violencia y la desigualdad de género acá en la isla. También haremos mención a los tipos de violencia a las que las mujeres se han visto expuestas en estos tiempos, como son la violencia doméstica, la económica, la física y, bueno, la violencia ejercida a las activistas de los derechos. derechos humanos. Invitamos a todas las personas interesadas en participar de este encuentro.
El periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, contratado por el Washington Post en español, ha asegurado que su única pretensión es describir con veracidad y profesionalismo lo que acontece en la isla. Yolanda Huerga tiene sus comentarios.
Una ventana al interior de Cuba logra el Washington Post con la inclusión como columnista de su sitio en español de Abraham Jiménez Enoa.
Sí, creo que le va a dar mucha más visibilidad a las situaciones, a los acontecimientos que se den en la nación, porque obviamente la vitrina que significa el Washington Post va a significar que muchas más personas vean lo que sucede en la realidad de la isla. Sí, creo que es una oportunidad para mostrar lo que está sucediendo en Cuba y quizás eso puede ayudar a las personas que tienen un desconocimiento acerca de lo que sucede acá, un poco que le abra los ojos, que los ayude a entender cómo funciona Cuba.
Jiménez Enoa, cofundador del medio digital El Estornudo, ha colaborado desde La Habana con importantes medios internacionales como el New York Times y BBC World, entre otros.
Desde que empecé mi carrera en la prensa independiente he tenido la oportunidad de publicar en otros medios igualmente de rigor y de importancia, y también en un post estoy escribiendo desde noviembre del 19.
Washington Post resaltó las difíciles condiciones en las que trabajan los periodistas independientes cubanos y subrayó que las columnas de Jiménez Enoa son una lectura necesaria para cualquiera que quiera aprender y entender las realidades de la Cuba de hoy. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les he venido anunciando desde el pasado año, este 2020 será el del nuevo periodo especial. El general Raúl Castro le dijo hace meses que venían tiempos económicos muy difíciles, pero que no sería un periodo especial. En aquella oportunidad, en uno de estos comentarios, les dije que, contrario a lo que decía el dictador, llegaría un nuevo periodo especial. Esta última convocatoria de los comunistas a lo que llaman el huerto familiar es una prueba irrefutable de que ya están entrando en el periodo especial 2020 y que ellos no tienen capacidad para resolver los alimentos de la población. La dictadura ha llamado a la población de la isla a impulsar la agricultura familiar, una medida de choque para enfrentar la crisis de escasez de alimentos y el desabastecimiento que enfrenta el país. Le están pidiendo al pueblo de a pie que utilicen cualquier pedacito de tierra en el patio, en el jardín, en el balcón, diciéndoles que esa siembra aliviará la escasez de alimentos. Hasta distribuido un boletín, así lo informa Cubanet en su comentario del 8 de junio. El coordinador nacional de los comités de chivatos de la revolución, Carlos Rafael Miranda Martínez, explicó el objetivo de la iniciativa de ese boletín. Tenemos que lograr una producción familiar, refiriéndose al boletín, y agregó: aquí están los conceptos de qué cosa es la agricultura familiar, y aquí están los principios de la soberanía alimentaria. Escuchan eso, terminó diciendo. Ya esta expresión es el colmo del cinismo y la desfachatez del jefe de los chivatos. Estos comunistas, para inventar frases y nombrar actividades, son los mejores del mundo. Escuchen eso, soberanía alimentaria. Lo van a escuchar a partir de ahora muchísimas veces. Al fin, el pueblo tendrá la libertad, sin que el gobierno intervenga, de crear sus propios alimentos, porque la revolución, que durante 60 años ha sido incapaz de alimentar a la población, le ha conseguido esta libertad al pueblo cubano. Le zumba el mango esa declaración. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son Son las 6:43, 27 grados Celsius en Santiago de Cuba, intervalos nubosos y también tiempo de tormenta dispersa en el área. En noticias de América Latina, la oposición venezolana rechazó las nuevas medidas judiciales y se niega a participar en un proceso comicial con las nuevas autoridades electorales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La crisis política que atraviesa Venezuela se acentúa luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia asumiera atribuciones del Parlamento y designara autoridades electorales desconocidas por la oposición venezolana, liderizada por el presidente interino Juan Guaidó, quien adelantó que no se prestarán para participar en lo que definió como una farsa electoral. Para el legislador Ángel Medina, la imposición de autoridades electorales complica aún más el panorama del país.
Hoy le entregan al país menores caminos para construir salidas necesarias. Hoy vuelven a darle la espalda a los millones de venezolanos que dentro y fuera de nuestra nación desconfían en el sistema electoral. Y desconfían con sus justas razones, porque es un sistema electoral que se ha politizado.
Pero además el Parlamento alertó sobre la pretensión del gobierno en disputa de tomar tarjetas y símbolos de partidos políticos de oposición para entregarlas a falsos líderes para convalidar lo que califican como un fraude electoral. Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, condenó que el Tribunal Supremo, considerado ilegítimo, haya emitido en las últimas 72 horas sentencias que remueven a la junta directiva de dos importantes partidos para entregarlo a un aliado del chavismo.
Vendrán quizás otros zarpazos a otros partidos políticos. Esto lo que harán es complicar mucho más la situación del país, la situación social, económica y política. Maduro y el régimen siguen cerrando todas las salidas democráticas del país.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, afirmó el martes que el país marcha hacia un proceso electoral obligatorio para renovar el poder legislativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la ONG Un Mundo Sin Mordaza lleva a cabo una campaña para que se restaure el servicio de DirecTV en Venezuela, al considerar que el cierre del servicio deja al pueblo con aún menos fuentes de información. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa virtual sobre la suspensión de DirecTV en Venezuela, el director de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, dijo que su campaña de recolección de firmas pidiendo la restauración del servicio ya llega a 126.000 personas que se han sumado en tan solo 2 semanas. Reconociendo que el país tiene problemas más importantes que este, Diamanti señaló que la señal de DirecTV alcanzaba a casi 10 millones de televidentes y que la suspensión del servicio deja sin una ventana de libertad a más de un tercio de la población.
La salida de DirecTV representa un retroceso muy importante en la situación de la libertad de expresión. Ya el año pasado, el aumento de la censura había aumentado en un 270% con respecto al año anterior, según cifras de nuestro último reporte, Un Mundo Sin Mordaza de Libertad de Expresión.
La plataforma satelital dejó de estar disponible en Venezuela el 19 de mayo, cuando su dueño, el gigante estadounidense de telecomunicaciones AT&T, anunció su retiro inmediato del mercado venezolano. En un comunicado, la empresa dijo que era imposible respetar al mismo tiempo las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de Caracas para operar en el país. En su campaña, la ONG Un Mundo Sin Mordaza dice que es técnica y legalmente posible que se transmita una señal libre desde el exterior para los venezolanos sin ningún tipo de impedimento y piden a AT&T que active una señal de DirecTV en el exterior que permita a los usuarios acceder a canales de información y entretenimiento en Venezuela. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Vamos a Colombia porque 6 militares murieron y 8 resultaron gravemente heridos este miércoles emboscados por un grupo de disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los militares efectuaban una operación contra facciones rebeldes de la guerrilla de las FARC, encabezadas por alias Álvaro Boyaco, en una zona rural del departamento del Meta, cuando fueron atacados, dijo el ejército colombiano. Luego de 5 años de diálogos en La Habana, las FARC y delegados del entonces presidente Juan Manuel Santos firmaron un acuerdo de paz a fines de 2016. Según el general Navarro, luego de este pacto de paz quedaron unos 2.750 disidentes de la extinta guerrilla en diferentes partes del país. Y en noticias del mundo, investigadores en Inglaterra han anunciado que tienen evidencia de un fármaco que puede mejorar las posibilidades de sobrevivir al COVID-19, un esteroide llamado desaxmetasona. Dicho esteroide, suministrado por vía oral o intravenosa, redujo las muertes en hasta un tercio en pacientes hospitalizados en condición grave. Luego del anuncio, el gobierno británico autorizó de inmediato el uso del medicamento en toda Gran Bretaña. Esto para pacientes con síntomas similares a los de aquellos que mostraron buenos resultados en el estudio. Y 19 días sin abasto de agua potable sufrieron los residentes de la ciudad de Nuevitas en la provincia de Camagüey. Ha informado desde allí Olainis Tejada Beltrán en entrevista con Tomás Cardoso en nuestra noticia en perspectiva.
Tenemos una nota aquí delante de Radio Nuevitas, la emisora oficialista Radio Nuevitas, que publica que casos de dengue fueron reportados en el municipio durante el fin de semana. Lo que sí no dice Radio Nuevitas es que hasta hace 3 o 4 días el municipio costero del norte de la provincia de Camagüey tuvo 19 días sin agua potable. Y para hablar de eso, en Nuevitas con Olainis Tejeda Beltrán, para hablar sobre toda esta situación que pasa en el municipio industrial camagüeyano.
Bueno, el grupo mío, que es el grupo A, que atiende la zona del micro, es la zona más poblada, porque también atiende parte de la zona antigua de Nuevitas. Estuvimos sin agua 19 días, sin agua, sin abastecimiento de agua ninguno. Las personas tuvieron que recurrir a cisternas colectivas, cisternas sin agua potable, que incluso yo fui testigo de personas que terminaron con diarrea, y fue bastante fuerte ver cómo familias enteras, sin poderse bañarse, se convirtió como una proeza, como algo, como una quimera, algo que pude lograr en la vida, bañarse. Mira, acá en Nuevitas se escuda mucho lo que son las famosas roturas que nadie ve en ninguna parte, roturas que siguen los mismos salideros, sigue el mismo desperdicio de agua, y que iban a limpiar los filtros. La operación de limpieza de los filtros tarda cuanto más 3 días. Lo estoy diciendo por todo lo claro, porque yo trabajé también en la zona esta de los acueductos y alcantarillados, en la empresa, y eso tarda a lo sumo 3 días. Y el agua siguió viniendo, las pocas veces que hicieron pruebas para poder, las pocas veces que suministraron agua a otras zonas, era un agua de fango, literalmente fango, una pésima calidad. Pésima calidad. 19 días sin agua estuvimos acá, nuestros niños apenas se podían bañar, las mujeres prácticamente en el estado de desesperación. El agua regresó, bueno, es que ya la palabra normalidad es fuerte aquí de conceptualizar, porque lo normal en Nuevita es que te den agua, si tienes suerte, 3 días seguidos y luego te lo quitan por 10 días más. Esa es la normalidad en Nuevita. Fue el viernes fue que terminó este gran periodo. Ahora está iniciando otro periodo de 10 días. Es decir, aquí en Nuevita te ponen agua cada 10 días. Y cuando se extrema, pues bueno, 19, 20 días.
Entonces hay que almacenar y guardar agua.
Exacto. Y la zona agrícola de Nuevita, la periferia nuevitera, no tiene agua. Es decir, el abastecimiento de agua potable no la posee. Se lo llevan en pipa cada un mes o cada 45 días, un poco de reservorios que ellos tienen allí, es decir, de tanques, se lo llenan, y si ellos no reclaman, varias veces no le vuelven a dar agua. Esa zona ni tan siquiera tiene agua cruda, es decir, directamente del río para darle, regar a las cosechas que ellos están sembrando allí. Se les fue suspendida hace 4 años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Las 6:52, tiempo para escuchar a la doctora Marisa Fuentes y su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Hay un artículo que han publicado la BBC de Londres, que es una plataforma informativa con mucha credibilidad. Es acerca de la única herramienta que tenemos hasta este momento para prevenir el coronavirus, que es el uso de las mascarillas. Y aparentemente se está comprobando que sí está previniendo el número de casos de esa enfermedad que se llama COVID-19, independientemente que veamos casos nuevos todos los días, y especialmente aquí en Estados Unidos, donde vivimos nosotros, en la ciudad de Miami, el estado de la Florida, han aumentado los casos de una manera realmente asombrosa en las últimas 2 semanas. Y especialmente en esta última semana, 2.000 y hasta 2.600 casos diarios. También está sucediendo en California, en Illinois, en aproximadamente de los 51 estados que tiene la nación, hay 24 estados en los cuales han aumentado muchísimo los casos. Y en lo que el mundo intenta reabrirse, la pandemia del coronavirus realmente no da tregua. Y esto en los últimos días ha pasado. Y a pesar de que muchos países, estados y ciudades han tomado medidas estrictas, lo que sí se ve que aparentemente está funcionando es el uso de las mascarillas. Y es que un reciente estudio de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido está ofreciendo una nueva evidencia de que las mascarillas o tapabocas o nasobucos pueden ser muy útiles para evitar esta creciente ola de contagios, y es lo que va a permitir a la mayoría de los países reactivar la economía, porque aquí todos los países se han afectado. Es algo mundial, global. Esta investigación afirma que el uso masivo de mascarillas disminuye la propagación de la enfermedad y que cuando se combina con medidas de confinamiento, o sea, del distanciamiento físico y el aislamiento en las casas y en los hogares, es lo que está previniendo las futuras oleadas del virus. Y ese estudio afirma que incluso las máscaras de tela hechas en casa, que tienen una efectividad limitada, pueden reducir dramáticamente la tasa de transmisión si las usa un suficiente número de personas. El análisis respalda la adopción inmediata universal de las máscaras en el mundo entero por parte de toda la población. Y si el uso generalizado de máscaras por parte del público se combina con el distanciamiento físico y cierto tipo de confinamiento y aislamiento en los hogares, entonces esto es lo que puede ofrecer una forma más o menos aceptable de manejar la pandemia. Con lo cual, esto es lo que se está manejando en los otros países del mundo. Le doy esta información. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
A las 6:55, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en declaraciones oficiales en la página del béisbol de las Grandes Ligas, el comisionado dijo que se reunió con el jefe del sindicato de los peloteros, Tony Clark, durante varias horas a petición del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. La reunión fue anoche, bueno, ayer y anoche, y cada uno ha expuesto sus inquietudes para poder regresar al terreno de juego y resolver de una vez por todas lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Voy a leer más tarde en Al Duro y Sin Guantes, porque es un poquitín largo. Lo voy a leer en Al Duro y Sin Guantes, la declaración del comisionado toda completa. Pero en realidad lo que cada uno dijo es que le van a llevar a su gente 5 o 6 puntos para ver si se ponen de acuerdo, y la pretemporada puede comenzar ahora mismo en junio, y la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, a lo mejor con suerte, podría arrancar la primera o segunda semana de julio. Mientras tanto, la Copa Italiana, la final de la Copa Italiana se jugó esta tarde, y el Napoli, donde jugó Diego Armando Maradona hace muchos años, derrotó a la Juventus por penales 4-2, lo más increíble de todo esto, Cristiano Ronaldo iba a patear el quinto penalti para la Juventus, pero nunca llegó a patearlo porque Dybala falló un penalti, Danilo falló otro, el Napoli metió los 4 penaltis que pateó y Cristiano Ronaldo se quedó esperando. De cualquier manera, según los cables, Cristiano Ronaldo no había jugado un buen partido, así que la Copa Italiana le pertenece al Nápoles. Mientras tanto, en la Liga Española hubo acción hoy y el Atlético de Madrid se apuntó una importantísima victoria de 5-0 contra el Osasuna de Pamplona. Absolutamente tenía que ganar este partido para poder avanzar en las tablas de posiciones. También hoy el Eibar empató 2-2 contra el Bilbao, mientras que el Valladolid empató 0-0 contra el Celta de Vigo. ¿Qué significa esto? Que por lo menos por ahora, por hoy, el Atlético de Madrid se coló en la Champions League, le pasó por encima al Getafe y a la Real Sociedad de San Sebastián, fue en el cuarto lugar de la Liga Española, mientras que el Mallorca, el Español y el Leganés están en camino al descenso si siguen jugando como lo han hecho hasta ahora. Y arrancó la Liga Inglesa de Fútbol. Todo el mundo quería saber lo que estaba pasando. Manchester City, el equipo que dirige el español Pepito Guardiola, aplastó al Arsenal de Londres 3-0. En realidad se esperaba un resultado así abultado para el Manchester City, que es el único que le puede despojar al Liverpool del campeonato nacional. Más deportes dentro de apenas 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí.
Terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos sintonicen a las 10 de la noche cuando regresarán las noticias de Radio Martí. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7335.